Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros leídos. La Universidad Popular, cada año, alrededor del 23 de abril, organiza una serie de actos los días del libro. Uno de ellos es la lectura en directo en Radio Colores. Este año leímos Montedidio de Erri de Luca. La sinopsis de Montedidio dice: desde la azotea de su casa, el protagonista de Montedidio avista bajo las hileras de ropa tendida casi toda Nápoles. Montedidio es un barrio. Este es su refugio al aire libre, donde intima con su primer amor, María, y donde ejercita el lanzamiento imposible y final del boomerang que le regaló su padre. A través de las vivencias que va anotando en los trozos de papel que le regala el impresor del barrio, don Liborio, conocemos sus primeros pasos en el mundo adulto, trabajando como aprendiz en un taller. Empieza a vivir, a sentir el amor y la tristeza de la pérdida, a valorar la amistad y las reflexiones de un anciano zapatero al que le despuntan unas alas bajo la joroba. El autor de la obra que vamos a leer, Montedidio, Erri de Luca, citando un poco de su biografía, Erri de Luca nació en Nápoles en 1950. A los 18 años participó en el movimiento del 68 y posteriormente fue miembro del grupo Lota Continua. Ha trabajado como albañil y camionero y durante la Guerra de los Balcanes fue conductor de vehículos de apoyo humanitario. Es un apasionado alpinista. Es autor de más de 50 obras, entre las que destacan Aquí no, ahora no, en 1989, Tú, mío, en 1998, Tres caballos, 1999, Montedidio, la obra que leeremos en la jornada de hoy, en 2002, o El peso de las mariposas, en 2009. Aprendió de forma autodidacta diversas lenguas, como el hebreo o el yidís. Ha traducido al italiano numerosos textos, entre ellos los libros de la Biblia. Considerado como uno de los autores italianos más importantes de todos los tiempos, sus libros han sido traducidos a 23 idiomas.
Sentados en el suelo bajo la ventana de los lavaderos, María me sujeta las manos en su pecho. Estoy algo torcido, incómodo, pero no me muevo. El viento fresco de poniente agita un poco su flequillo negro. La seca la cara. Nos miramos en silencio durante varios minutos. No sabía que fuese tan bonito mirarse de cerca. Aprieto el ojo bueno, con el otro veo con menos precisión, pero se me despierta la nariz, que sube a bordo el olor sudado de María y el amargo de la madera del boomerán que llevo en uno de mis brazos. María también cierra un poco un ojo, hace lo mismo con el otro y nos miramos de cerca y se echa a reír por las muecas que nos salen de cruzarnos destellos. Esta noche ha dicho, tú me importas. Yo siento lo mismo, pero no sé decirlo tan bien y tampoco soy capaz de responder y tú a mí, así que no digo nada.
El casero llamó a la puerta de María. Ella le abrió y el otro se puso a rogarle de rodillas que fuese a su casa. María echó hacia atrás la cabeza y le lanzó un escupitajo. Desde la cocina, la madre preguntó quién era. Entonces el casero empezó a gritar que iba a mandar a los oficiales del juzgado para embargar los muebles. Y la madre, que por favor no, también ella quería ponerse de rodillas, y Sol María no se ponía. Sabía que las suyas eran rodillas inútiles, pues no iba a volver nunca a la casa del viejo. Le preguntó si su madre sabe algo de las visitas. No responde, abre las manos y me planta un beso debajo de la nariz. Tú eres mi novio, mi familia. Si nos desahucian, me voy a tu casa. Cuando uno está de novio, piensa rápido.
Aún hay ropa tendida. Cualquier mujer puede subir a recogerla. Es mía, dice María. La he traído para tener la excusa de salir. Me he puesto a lavar, a planchar. Así mamá puede ir a buscar el dinero para el alquiler. ¿Cómo es que tu familia no puede pagar la renta si está mejor que la mía? Pregunto. Se entrampan con el juego, la lotería, las quinielas, las tragaperras. Tienen deudas, dice. Pero yo no pienso volver a llevar el dinero que le deben al casero. Lo cuenta y siempre dice que falta algo, que se lo lleve ella.
María no va a misa los domingos. Dice que no puede contarle al confesor lo de las visitas, que no puede pedir la comunión. Le digo que el casero sí va, que se confiese y recibe la comunión. El cura tiene la misma edad, entre ellos se entienden. Yo necesito un confesor de 13 años que comprenda el asco, nuestros años, que somos niños a merced de los grandes, que somos un cero a la izquierda. El Padre Eterno lo ve todo. María, le digo, sí, lo verá todo, pero si yo no pongo las cosas en su sitio, se queda mirando el espectáculo. Me trago la blasfemia de María, me ruborizo, ni que yo fuese el Padre Eterno que ha visto y no ha ayudado.
Se endurecen los músculos de lanzamiento. Ahora estoy yo a tu lado. Somos novios, digo, y a propósito, María, ¿qué hacen los novios? Hacen el amor, se casan, huyen juntos, dice segura. Dejo de preguntar, me conformo con que eso lo sepa ella. Nos miramos, la oscuridad agranda los ojos. Ella ensancha la sonrisa y la punta de la pilila se mueve sola. Cuando abre la boca y asoma sus dientes, me pica y siento calor justo allí. Paso un brazo alrededor de su hombro, aprieto un poco. Es la primera vez que la toco, que la iniciativa es mía. María apoya la cabeza en el brazo, ya no le veo la cara, se calma la picazón en la pilila. Tengo una fuerza nueva, los lanzamientos han formado incluso el músculo para sostener a María. Se levanta, recoge en el pecho la ropa tendida y para despedirse adelante el cuello en busca de un beso. Avanzo los labios hasta los suyos para quedar a la par. Los novios hacen movimientos iguales.
En el taller me saco el boomerang de debajo del mono y lo dejo a la vista. El maestro es rico, lo aprieta, le da la vuelta, lo huele. Es grueso, dice. Luego escupe encima y frota la saliva con el pulgar. Me espanta su confianza. El boomerang es antiguo, es extranjero, es un arma. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Me enseña el sitio que ha frotado. Tiene un color violeta. Le planta la boca. Está lleno de tanino. Es de acacia. Le cuento cómo ha llegado a mis manos. Esto es demasiado duro. No se puede hacer nada con él. Rompería el cepillo y no vale ni para la estufa. Pues para algo sí que vale, pero él no lo puede saber. Cuando me lo devuelve, le pasa corriente, la sorpresa le hace dar un salto. ¿Tiene electricidad? Yo no lo he notado, dijo mintiendo, porque me he acostumbrado al estremecimiento del boomerang. El maestro de Rico pone la cara sombría de cuando no entiende algo. Luego sale con lo de siempre. Lame butammo en amane e iurnata e un muerzo.
Dejo el boomerang cerca de Rafanielo. El montón de zapatos rotos decrece. Bajo sus manos caminan solos. La grasa los hace brillar. Huele a pie feliz. A mediodía, cuando el maestro Enrico sale a comer, llega la gente a buscar los zapatos reparados. Con las primeras noches frescas, los pobres parecen aún más embozados. Se ponen una manta de lana del ejército, dos chaquetas o todas sus camisas, si no tienen otra cosa. «Don Rafanie, que el Padre Eterno lo haga tan rico como el mar», le dicen para compensarle el trabajo que no pueden pagar, además de las bendiciones por su salud contra las malas lenguas y el mal de ojo. «Que se libre usted del fuego, de la tierra y de la mala gente. Que de su joroba brote oro». Rafanielo está feliz, dice que las bendiciones valen más que el dinero, porque se escuchan en el cielo. Y también las maldiciones se escuchan, dice, y escupe al suelo para enjuagarse la boca de las palabras tristes.
Un peluquero ambulante le había dejado sus zapatos y se había marchado descalzo. Vuelve para recogerlos, se sienta, desenvuelve los trapos sucios de sus pies. Rafanielo saca los zapatos, el otro no los reconoce, tan nuevos están. Entonces abraza a Rafanielo y lo estrecha hasta la joroba, y Rafanielo lo pasa mal por las alas que lo aprietan por dentro. El peluquero ha traído un bacín, le echa agua y se lava los pies recubiertos de mugre, que deja limpios, por el respeto de meterlos en el par de zapatos perfumados de grasa y betún. Lo hace por Rafanielo, que aconseja siempre la limpieza. Le quiere regalar un peine de hueso, pero Rafanielo es tan pelirrojo que se merece al menos uno de cobre. Lo abraza y besa otra vez, y enseguida se va tarareando por Montedidio esa canción de su oficio tan graciosa. Pietene, petenese, pietene large estiete, ne peruquio acateteve o petenese. Que el napotilitano acepta porque encaja bien las insolencias, mientras que, dicha en italiano, no valdría ni para vender una horquilla. Peines, peinecitos, anchos o estrechos, piojosos, compraos un peine. La voz suena con fuerza y añade al final de la canción, «Don Rafanielo, o escarparo e o masto, e tutte maste e facamena, pure li suope». Don Rafanielo, el zapatero, es un maestro de maestros y hace caminar hasta a los cojos. Otros pobres hacen menos alboroto, pero de sus voces roncas, finas, salen bendiciones potentes como cañonazos. Rafaelo, Rafanielo, responde, Mirsase, que en su idioma quiere decir, si Dios quiere. Ningún príncipe es dueño de las bendiciones si están en los huesos de la gente pobre, que suben desde sus pies, toman carrerilla por todo su cuerpo y brotan de su boca. Los pobres sienten una gratitud que ningún rey ha sentido nunca y le dan el empujón para Jerusalén. Eso dice él, y yo le creo. A la hora de comer, cierro el taller. Rafanielo se quita la chaqueta. Me pregunta qué veo en su joroba. Veo una herida, una mancha violeta arriba. Empieza a romperse, dice, como una cáscara de huevo. Introduzco el boomerang en la cuerda que he cosido en el reveso del mono y subo a casa.
Por las escaleras me cruzo con el casero. Me muerdo la lengua para no saludarlo. No repara en mí. Sube veloz, jadeante. Pasa de largo la planta de su casa. Va a la de María. Veo que lleva algo de una pastelería. Por primera vez pienso en el boomerang como en un arma. Me gustaría lanzárselo. Los malos pensamientos hacen pesada la madera. Entro en casa, está vacía, en silencio. Abro las ventanas y dejo que pase el aire de otoño empapado de ábrego. Mamá no regresa, papá da vueltas por la casa mudo, no entra a ver si estoy en mi cuarto, si duermo, nos hemos distanciado. Le preparo la cena con el dinero que me deja sobre la mesa, en una hoja escribo lo que he gastado y dejo el cambio. Por ahora, la paga del maestro Enrico me la guardo. Me acuerdo de la cantinela de mamá que se quedaba un ratito sentada en mi cama cantando después de las oraciones. ¡Ay, sueño! Ven de los montes, ven, bola de oro, y dale en la frente, y dale en la frente sin que le duela. La música caía sobre los ojos hasta cerrarlos. Ahora me voy a la cama sin sus buenas noches y me despido sin ayuda, como dice Rafanielo, cuando se acuesta.
Sigo rezando. El trastero en el que duermo no tiene ventana, y mientras rezo, el ángel de la guarda, en voz baja, me parece que estoy en los lavaderos con un montón de cielo abierto en lugar de techo. No creo que lo haga por fe, sino por costumbre, por no dejar sin sus últimas palabras a la noche. Rafanielo dice que Dios existe por nuestro empeño, que tiene oído por todo lo que rezamos, que sus ojos ven por todas nuestras lágrimas, que su sonrisa es fruto de nuestra alegría. Como el boomerang, pienso. Con el ejercicio se prepara el lanzamiento, pero ¿la fe puede conseguirse con entrenamiento? Traslado sus palabras al papel, a lo mejor más tarde las entiendo. Rafanielo dice también que canta para airear sus pensamientos, si no guardados en la boca se enmohecen. Si yo me pongo a cantar con la voz apagada que tengo, aquí dentro se arma una buena. Al maestro Rico le gusta cantar montando en el cepillo vocel. Don Rafanie, pregunto, después de tanto tiempo en Nápoles, ¿no es hecho usted napolitano? No, dice bromeando, ni que los napolitanos fuesen de una de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Cómo? ¿Han perdido ustedes 10 tribus? ¿Y cuántas les quedan? Solo 2. Una es la de Judá, que nos da el nombre de judíos, un nombre que procede del verbo agradecer. Entonces, ustedes los judíos se llaman gracias. Eso dice la palabra, pero todos los vivos deberían llamarse así, con una palabra de agradecimiento.
Hoy, con el sol tibio de noviembre, el callejón da la cara, saca las sillas casi hasta la puerta, cerca del perchero y el brasero. «He asiuto, o paté de puberiele», dice el maestro Rico, «ha salido el padre de los pobres. Es el sol de los meses fríos, que ofrece su manta a los que no la tienen». Han llegado a Montedidio las voces de los vendedores ambulantes, que aprovechan las ventanas abiertas para llamar desde la calle a las viviendas. «Aceitunas de gaeta, aceitunas, dulces y tiernas, descolgad la cesta». Los gritos llegan con una fuerza que invita a la gente a asomarse. Lo observaba todo, sin poder apartar la mirada de la calle. No tenía ganas de aceitunas, lo que me apetecía era salir. Aprendo, en esto consiste trabajar, en aguantar la jornada, mientras fuera luce el sol. Se hace de noche, y uno sigue metido en el taller, y así todo el santo día. «Canta», dice Rafanielo, «los pensamientos deben desahogar, deben encontrar un hueco para salir». Asiento con la cabeza, pero de la boca no me sale nada. En la calle, mezclado con la gente, podré incluso cantar, pero cuando salgo, lo que necesito es mirar. La puerta está abierta, el viento marino trae hasta aquí el olor a puerto. Me parece que huelo la chaqueta de papá con grasa, sal, óxido y alquitrán. Me desprende de la melancolía. En lugar de cantar, de hablar por hablar, aspiro con fuerza aire de mar y viento. El grito de las aceitunas se acerca. Pienso en papá, en que está en la bodega y en que quizá también desee salir al aire libre. Se lo merece más que yo, que apenas estoy en la primera melancolía.
En verano iba con mamá a la entrada de la verja para esperar a que terminase su turno. No sabíamos si terminaba su hora o si tenía que quedarse más tiempo. Me quedaba fuera mirando en el muelle Beberello a la gente que subía los barcos blancos del Spam. Iban a las islas y subían y desembarcaban con sus sombreros de paja. Algunos estaban completamente tostados por el sol. Mamá se reía por su parecido con el tomate. «Es barcano e pumarole». Ella nunca ha tomado el sol, nunca ha ido a la playa. Yo aún no he subido a un barco, pero si alguna vez lo hago, no pienso ponerme sombrero de paja. Esperábamos a papá y cuando salía con su mejor chaqueta y la camisa blanca abotonada hasta el cuello, lavado y peinado, éramos la familia más hermosa del puerto. Íbamos a Santa Lucía y de allí a Marcelina. Me compraban una rosquilla de Castelmamá. Mare, mamá le daba el brazo, yo iba al otro lado, cogido de la mano de ella. La gente se apartaba para no entorpecer nuestro paso. En Nápoles respetan a las familias cuando dos personas se cruzan, se saludan.
Papá es tan alto como el armario y apenas pasa bajo el marco de la puerta. Por la calle impresiona al lado de los demás. También mamá es alta, de pelo color azabache. Es delgada, se le ven las venillas de la cara. Cuando le sale un gesto brusco, hay que tener cuidado. Salta como un resorte, rompe lo que encuentra a mano. Cuando está de malas, puede incluso doblar un tenedor. Yo ya no le daba la mano cuando íbamos de paseo. Alguna vez me la apretó sin querer con tanta fuerza que me hizo llorar. Papá dice que tiene más fuerza que él. No puede haber habido un niño más orgulloso que yo en el puerto. Incluso en el círculo marinero de los señores que tienen las riquezas, bajo mis dos gigantes y yo me sentía poseedor de una fortuna imposible de igualar.
Por el paseo marítimo del Palacete Municipal pasábamos a la hora en que los pescadores helaban desde tierra de los dos extremos de cuerda de la red grande. Eran 6 hombres en cada punta, daban el tirón a la vez, el mayor indicaba con un grito el momento. La cuerda giraba sobre los hombros, el cuerpo empujaba con los pies cruzados, arrastraban el mar a la tierra. La red se arrimaba ancha, lenta, mientras las dos cuerdas amontonaban formando anillos en la calle. Cuando llegaba abajo, los peces despedían chispas. Todo el blanco que tenían saltaba, batían colas a centenares. El saco volcaba en la parte seca el montón de vida birlado a las olas. Papá decía, mira el fuego del mar. El olor del puerto era nuestro perfume, la paz de un día de verano a la caída del sol. Permanecíamos en silencio, juntos. Eso duró hasta el año pasado. Hasta el año pasado yo seguía siendo un niño.
Fin del capítulo 4. Han participado en este proyecto de lectura de Montedidio de Erri de Luca, Luchana Tarantino, Yolanda Bellota, Rosa Aldea, Julián Bilbao, Maite Fuentes, Josefa Sánchez, Mila Molina desde Aranda de Duero, Demetrio de la Fuente, Manuel Torío, Pilar Amor, Ana María Barrio. En la edición y montaje de estos capítulos, Eduardo Luis de Íscar. Y en la coordinación, Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.